Hola a todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de La Llave Azul en Arco FM, vuestro programa de cine donde os contamos todas las novedades con respecto al séptimo arte. Una semana en la cual vamos a hablar de la nueva entrega del Doctor Extraño que acaba de llegar hace recientemente una semana a las salas de cine. Hablaremos sin spoilers de la película de momento y además de comentar todas las noticias y la actualidad cinematográfica. Y para hacer todo esto tenemos, como no, una semana más a Alejandro Rodríguez con nosotros. Alejandro, bienvenido a los micrófonos de La Llave Azul.
Buenas, un placer estar aquí otra semana más.
Efectivamente, como ya he anunciado, hablaremos de la última cinta de Marvel dirigida por Sam Raimi, pero como no, primero de todo, siempre arrancamos con nuestro tradicional bloque de noticias. Y la verdad es que esta semana viene principalmente dominado por este avance de Avatar 2, que se pudo ver primero durante el fin de semana en las proyecciones cinematográficas de Doctor Extraño en la mayoría de cines. De hecho, hubo proyecciones en 3D de la película de Doctor Extraño solo para que se viera el tráiler de Avatar 2 en 3D, lo cual dice mucho del poderío de alguien como James Cameron para hacer que una película de 2 horas se proyecte en 3D simplemente para que su tráiler se pueda ver en este formato. Pero el caso es que ya finalmente el martes o el lunes ya de la semana pasada, el tráiler fue lanzado online, con lo cual ya puede ser visto por cualquier usuario que desee comprobar las nuevas imágenes de la cinta de James Cameron. Y tengo que decir que a mí me ha sorprendido gratamente, en el sentido de que es evidente que la tecnología que utiliza James Cameron ha avanzado, o sea, es innegable, y lo que nos presenta en este nuevo tráiler, que es, sobre todo, a mí me llama mucho la atención los efectos bajo el agua. Con esa tecnología de motion capture con la cual hicieron la primera entrega, esta vez aplicada un poco al mundo marino, y yo creo que Avatar 2 va a ser de nuevo un espectáculo bastante, bastante llamativo, y solo tenemos que ver los datos que ya está haciendo el tráiler, que se ha convertido en uno de los trailers más vistos de la historia, por encima de cualquiera de los trailers de las últimas películas de la saga de Star Wars, con lo cual, gran éxito por parte de James Cameron, y solo es un primer avance de 1 minuto. Alejandro, imagino que lo viste en el cine con la proyección de Doctor Extraño, pero quería preguntarte tu opinión del mismo.
Sí que lo vi, y bueno, pues a ver, yo creo que comparto la mayoría, es que creo que genuinamente la opinión mayoritaria es que nos da igual. El tráiler estaba muy bien, ¿eh? O sea, es innegable que evidentemente la tecnología que emplea James Cameron ha avanzado, que lo por debajo del agua parece un videojuego AAA muy bien hecho, pero es que creo que intrínsecamente la gente solo la va a ir a ver porque recuerda la primera, no porque tenga ganas de ver esta película.
Veremos a ver, yo ya he dicho, bueno, no sé quién lo decía esta semana en Twitter, que nunca hay que subestimar a una persona que ha sido capaz de hacer la película más taquillera de la historia del cine en los años 90, esperar casi como 13 años a hacer la siguiente película más taquillera de todos los tiempos, y otra vez más esperar otros 13 años, sacar la secuela de esa película y volver a ponerla ahí arriba. O sea, estamos hablando del genio en todo ese sentido. Y ya lo digo, o sea, me parece que visualmente es muy potente, y yo tengo muchas ganas de ver por dónde avanza un poco esto. Además, yo creo que ha sido una decisión muy inteligente que este trailer se vea en la gran pantalla. Sobre todo, además, había gente comentando en Twitter que la mayoría de la gente se sorprendió de que la película fuera a salir este año. O sea, que desde luego hay una decisión también ahí de marketing de poner esta película ahí fuera, que la gente se entere, y aprovechando el estreno del que ha sido la película de momento que más dinero ha recaudado en su fin de semana de estreno de todo lo que llevamos de año, y que la consagra como otro de los títulos más taquilleros de Marvel. Así que por parte del equipo de marketing de Disney y Fox, desde luego hay que quitarse el sombrero frente a ellos. Bueno, no ha sido el único tráiler que hemos visto esta semana. Y para mi sorpresa, la verdad, Netflix ha lanzado el primer avance de la que será la próxima película de Adam Sandler para la plataforma, y que yo creo que la mayoría de la gente estaría esperando que hablemos de una comedia simplona. Si además chequeamos todas las casillas de lo que es el cine de Adam Sandler, sería perfectamente una comedia de él yéndose de vacaciones con su familia, pero no, aquí nos lleva un drama sobre el mundo del baloncesto, en el cual interpreta a un entrenador que ha decidido fichar a una joven estrella en Barcelona y se lo lleva a Estados Unidos para intentar meterlo en la NBA. Bueno, el trailer ya de por sí nos deja ver a un Adam Sandler muy distinto, quizá como ya le vimos en la película de Uncut Gems de los hermanos Safdie, en la cual casi le otorgó la nominación al premio Oscar, y da la sensación de que se ha quedado con ganas de cine de prestigio, ¿no? Porque desde luego el tráiler de esta película rebosa drama por todos lados. No sé cómo será el producto final, lo veremos creo que este mes de mayo o el próximo mes de junio se verá en la plataforma de Netflix, pero desde luego un paso adelante, yo creo, en la carrera de un actor que, si bien siempre ha estado marcado por la comedia, también es respetado entre los directores más así famosos de Hollywood. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente todos sabemos de dónde viene principalmente el dinero que amasa Adam Sandler. Alejandro, no sé si has tenido el placer de ver el tráiler de esta película, que por cierto no he dicho el nombre, pero se llama Hustle en inglés, y que además está producida por la superestrella de Space Jam 2, LeBron James.
Quiero decir que LeBron James es una superestrella. A ver, es verdad, ¿no?
Sí, quiero decir, no, sí, no, pero es un actor que ganó o estuvo nominado a un premio por lo penosamente mal que se interpretó a sí mismo.
Ya, tío, ¿cómo es que no le dieron a LeBron un Oscar por interpretarse a sí mismo? A ver, yo no he visto el tráiler, pero sí que he oído hablar de él. Uh-huh. Y a mí me sorprende el giro que está dando Adam Sandler a estas alturas de su vida en la carrera. A ver, que no estoy diciendo que tenga 60 años y esté más para allá que para acá, ¿vale? Pero ya tiene una carrera consolidada, ya se le conoce por cierto cine, y cambiar ahora a algo más... No podía decir profesional, porque sus pelis eran profesionales.
No, sí, sí.
Pero
sí,
digamos,
sí.
A más dramático, por así decirlo,
sí,
¿puede ser?
Sí, 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 yo creo que es
algo más serio, por así decirlo. Me parece un cambio extraño y admirable también, por otra parte, ¿no? Porque no. Ya vimos la peli, la última de Snatch, uh-huh, ya que ya pegó este giro, que ya sorprendió mucho a todos nosotros.
Uh-huh. No sé, sí, y ya te digo, el trabajo que más se ha alabado de su carrera en los últimos años es la película de Uncut Gems, que está disponible en Netflix para quien le quiera echar un vistazo, en el cual vemos un Adam Sandler casi irreconocible en lo que se refiere a los papeles que suele interpretar, ¿no? Y ya, de hecho, dijeron los hermanos Safdie hace poco que querían volver a trabajar con él y que estaban desarrollando más proyectos a futuro con él, con lo cual, como ya he dicho, da la sensación de que se le quedó un poco ese regusto de acabar con la nominación al premio Oscar. Y veremos a ver si en el futuro puede efectivamente optar a ello. De hecho, hace no mucho vi alguna entrevista, no sé si fue, claro, con los hermanos Safdie y Paul Thomas Anderson, que, ojo, Paul Thomas Anderson es otro de los grandes directores de Hollywood, hablando de cómo dentro de la industria hollywoodiense se respeta mucho lo que ha conseguido este señor a la hora de atraer a las masas durante años a las salas de cine con sus comedias, con lo cual veremos a ver, ¿no?
Me sorprende, no te engañes.
No, sí, sí, teniendo en cuenta que además, bueno, yo no soy ningún fan de su faceta cómica, yo creo que lo he dicho en este programa varias veces, y la mayoría de sus películas a mí no me gustan, pero desde luego me ha sorprendido mucho verle hacer este cambio tan, tan particular, ¿no? Bueno, pues vamos a saltar a otra de las noticias que tenemos para comentar en el programa de hoy, y es que ha arrancado el rodaje de la próxima serie para Disney Plus desarrollada en el universo de Star Wars, titulada Ahsoka, que, como no, está basada en el popular personaje que se hizo famoso en la serie de Clone Wars y que ya recientemente en series como The Mandalorian o El libro de Boba Fett hemos visto interpretada ya en carne y hueso por Rosario Dawson, que será la protagonista de esta serie, como ya hemos dicho, está ahora mismo en rodaje. Bueno, no sé quién es el equipo creativo más grande del proyecto, imagino que el propio artífice de todo esto, cuyo nombre se me acaba de ir de la cabeza, es...
Ahora es no. Cuando dices Kevin Feige y todo, ¿es como?
No, Kevin Feige de hecho está desarrollando un proyecto de Star Wars también, para quien le llame la atención, ¿no? Pero Bueno, el caso es que más allá de la mente creativa detrás de la serie de Clone Wars, pues está también metido en este proyecto, ¿no? Está basado como en un personaje que es suyo, de su propia creación, y estará muy metido en todo lo que es el... Dave Filoni es el nombre que no me salía, perdón. Estará, imagino, muy metido en el desarrollo de este proyecto. Además, fue el director del episodio de Mandalorian en el que apareció por primera vez interpretada por Rosario Dawson, así que imagino que también estará detrás de la dirección de alguno de los episodios de la serie. Y bueno, Alejandro, preguntarte si en concreto de todos los proyectos de Star Wars te apetece ver esta serie basada en el personaje de Ahsoka, o realmente no has visto mucho más allá de la adaptación en live action de las últimas series.
No, sí, o sea, conozco el personaje, ya la he visto en la serie animada, y sí que me interesa, pero a ver, todo con sus dependes, ¿no?
Sí.
Porque si van a hacer, ya le dedicamos casi un programa a criticar el libro de Boba Fett. Uh-huh. Si es como el libro de Boba Fett, pues comprenderás que no me interesa nada, pero si uh-huh. es como, si está tan bien llevado como Mandalorian, pues sí que quiero verla.
Uh-huh. Sí, veremos, a ver, es evidente que el libro de Boba Fett ha sido un fallo en un poco la carrera reciente de Star Wars, pero sobre todo en el apartado televisivo, pero veremos a ver, sobre todo ahora en poquitas semanas, cuando la serie de Obi-Wan se estrene en Disney Plus, cómo funciona ya un producto basado en un personaje más importante dentro del lore de Star Wars. Bueno, y vamos a saltar ahora a una noticia relacionada con Marvel Studios, porque si bien este fin de semana hemos visto el debut en las salas de cine de la última película de Doctor Extraño, en Atlanta Marvel estaba más centrada ahora en acabar el rodaje de la tercera entrega de los Guardianes de la Galaxia, como oficialmente ya ha confirmado James Gunn, el director de la cinta, en redes sociales, ya diciendo que este sería su último proyecto como director de los Guardianes de la Galaxia, y que la mayoría de los actores después de esta película seguramente no retornen a estos papeles. Así que bueno, veremos a ver qué final les da a los Guardianes de la Galaxia. Recordemos que aparte de la película también ha rodado de seguido un especial de Navidad que se podrá ver, no sé si el año que viene o este año, en la plataforma de Disney Plus. Y además de todo ello, también ha revelado que en ciertas fotos que él quería haber subido a redes sociales para conmemorar el final de rodaje, ha dicho que no le han dejado porque hay un actor todavía no confirmado en el reparto de la cinta que aparece en esas fotografías, lo cual ha hecho saltar ya las teorías de todo el mundo en internet. Se habla de Mark Hamill, entre muchos otros actores, aunque también hemos visto recientemente algunas imágenes del set de rodaje donde ya más o menos se sobreentiende por un vistazo a una especie de hombres, animales, humanoides, que el gran villano de esta tercera entrega será el gran evolucionador, que ya se venía hablando desde hace unos cuantos años, porque recordemos que el guión de Guardianes de la Galaxia volumen 3 lleva terminado desde que prácticamente desde que le echaron de Marvel hace ya unos años, o sea, desde antes del desarrollo de la película del Escuadrón Suicida. Alejandro, no sé si te interesa un poco esto de lo que estoy hablando con respecto a la próxima entrega de los Guardianes.
A ver, es evidente que la iba a acabar porque no sé si recordarás que el Dave Bautista, o sea, que conocemos todos como Batista, quería hacer ya otro tipo de personajes, ¿no? Quería centrarse menos en Drax, porque Drax no le suponía, no le motivaba, es la palabra. O sea, que le ha permitido hacer buenos papeles, más allá de él, pero que no le motivaba ese tipo de películas, que quiere hacer películas como más, de nicho no es.
Dramáticas.
Películas para el recuerdo, por así decirlo.
Sí.
Así que era evidente que iba a dejar el personaje, así que seguramente le encontremos un final definitivo. Y no sé muy bien cómo encajará ya, porque James Gunn no va a volver a dirigir nada de los Guardianes de la Galaxia, pero esto es un universo, ¿sabes?
Sí.
O sea, que él no dirija el equipo no implica que no lo vaya a hacer otro. Puede que ya no tengan más películas de ellos mismos, pero van a ser partícipes en un futuro. Así que no creo que todo el equipo de Guardianes de la Galaxia desaparezca.
No, yo creo que habrá actores que desde luego querrán volver a sus papeles en futuras películas, pero es evidente, como tú has dicho, Dave Bautista es un actor que seguramente ya se despida definitivamente. De hecho, creo que puso un hashtag en redes sociales diciendo Goodbye Drax después del rodaje de la película, con lo cual se sobreentiende que efectivamente es un actor que ya ha acabado con este tipo de proyectos y se quiere centrar, como tú ya has dicho, en otros aspectos de su carrera profesional. Bueno, estaremos muy atentos de todo lo que salga con respecto a la tercera entrega de Los Guardianes, que se estrena dentro de casi aproximadamente un poco menos ya de un año, ¿no? Y saltamos a la que es ya una de las pocas últimas noticias, porque realmente este bloque de noticias tampoco ha tenido tantas como la de las últimas semanas. Una que me llamaba mucho la atención es que Warner Bros. Ha puesto en desarrollo un proyecto con Jason Momoa de protagonista, el cual se llama The Executioner, o sea, el ejecutador, para quien no sepa inglés, que no se sabe nada realmente del argumento, pero ha sido escrito como una mezcla entre Puñales por la Espalda y El Señor de los Anillos. Con lo cual, con esa simple y llana descripción, ¿cómo te he vendido un proyecto así?
A mí, yo desde luego compraba, ¿eh? Ya cualquier cosa que se parezca, más por Puñales por la Espalda que por El Señor de los Anillos, también te digo, ¿eh?
Sí, sí, pero desde luego la mezcla es explosiva.
¿Cómo funciona la mezcla? No se me ocurre, porque la de Puñales, o sea, una historia como la de Puñales por la Espalda, no creo que funcionase en un entorno demasiado grande.
La cosa es que, a ver, son referencias para que la gente entienda un poco lo por dónde va a ir el proyecto, pero desde luego que llama la atención.
Eso y se me ocurre Uncharted, tío.
O sea, yo creo que, desde luego, lo que tiene un algo como este tipo de descripciones es que buscan llamar la atención del espectador y buscan que este tipo de proyectos pues encuentren un poco ese público más curioso. Y también alabar un poco que Warner Bros. Decida impulsar una idea que, a fin de cuentas, parece original. O sea, yo no sé si este proyecto está basado en algún libro o algo en concreto, pero vamos, que alabar que no sean todo necesariamente secuelas o remakes de cosas que ya hemos visto, ¿no? Y la última noticia con la que vamos a cerrar este bloque de noticias es que Christopher Walken, actor más que conocido en el mundo de Hollywood, ya no solo por sus años y años en el género musical, sino también en la interpretación dramática, en una serie de películas y papeles muy diversos, ¿no?, se ha unido al reparto de la segunda entrega de Dune para hacer del emperador Padishah, que es uno de los últimos personajes que faltaba por aparecer en esta historia, ¿no? Y con la incorporación, yo creo, al reparto de este actor, que la verdad me ha sorprendido porque hacía mucho tiempo que no le veía en un proyecto así grande de Hollywood, con lo cual una alegría volver a tener a alguien así en las filas, ¿no?, de un proyecto grande, ¿no? Y veremos a ver qué sale de esta segunda entrega de Dune, que comenzará a rodarse este mismísimo verano. Bueno, y con esto vamos a saltar a la crítica de la semana, que, como no, tenía que ser la nueva película dirigida por Sam Raimi, encargado ya en el pasado de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire, y que ya en los 80 se hizo popular con sus populares cintas de miedo tituladas Evil Dead, de las cuales llegó a hacer la famosa trilogía, además de Darkman. Bueno, una persona que viene de un cine de terror más, no quiero decir serie B, pero que igual homenajea a ese tipo de cine, ¿no? Una especie de antecedente que yo creo que hacía que un director como Sam Raimi fuera perfecto para hacer una secuela del Doctor Extraño, y yo creo que su sello de identidad más clásica está por todos lados en un proyecto como este, por todos lados. Solo hay que ver la película en todas las decisiones con respecto a dirección. Es muy peculiar, salta mucho, llama mucho la atención, y sí que son bastante refrescantes en un proyecto de Marvel. Así que, Alejandro, te quería preguntar, ya no solo por el propio Sam Raimi, sino por la película, ¿cómo te ha funcionado esta nueva entrega de Doctor Extraño, teniendo en cuenta que sé que tu película favorita de Marvel es la original? ¿Supera tus expectativas? ¿Supera para ti la original o se queda por debajo?
Yo creo que cumple en absolutamente todos los aspectos. Uh-huh. O sea, probablemente esta sea otra de mis películas favoritas de todo el universo de Marvel, ¿eh? Porque supera la original, sí, cumple mis expectativas, las supera también. Uh-huh. Y hay algo que me ha extrañado mucho en esta película, y no por ser malo, sino por ser excelentemente bueno. Se siente realmente fresco, no parece una peli de Marvel.
No, sí, o sea, es lo que hablaba.
A Sam Raimi, donde le han dejado obrar, ha obrado. ha hecho todo lo que ha querido, ha disfrutado haciendo esta película. Se nota en muchas escenas, si no fuese por él, no existirían directamente. Son impensables esto en Marvel, que por cierto, no sé cómo han conseguido la calificación de 13 años, porque esta es claramente de 16 para arriba, en mi opinión, ¿eh? Que en España da igual, también te digo. Pero internacionalmente es un problema. No sé qué más comentar, porque es que es increíble.
No, yo iba a decir que para mí yo creo que se queda un poquito por debajo de lo que es la original en términos argumentales, quizá porque a mí me encantó cómo estaba desarrollado el origen del personaje en la primera entrega. Y yo creo que si bien posiblemente lo que hace que la película se quede un poco por debajo de la original para mí es sobre todo cómo se desarrolla el medio acto, por así llamarlo, de la película, donde tenemos al Doctor Extraño, por un lado, resolviendo algunos asuntos, al personaje de Wanda, por otros lados, haciendo otras cosas. Y yo creo que hay como un baile de ritmo dentro de la propia película, llegado a ese punto, que es lo que más así quizá me pesó de la propia cinta. Pero ya digo, es disfrutable por Sam Raimi.
O sea, yo creo que eso que tú no disfrutaste de la película es, no creo que fuese 100% Sam Raimi. O sea, yo creo que eso, literalmente, lo que a ti te molesta es lo que necesitaba esa peli para encajar en futuras pelis. O sea, que nos han metido las futuras pelis en el intermedio de esta película.
Sí,
lo que no sea eso es la película.
Es que, de hecho, esta nueva entrega de Doctor Extraño ha tenido una de las jornadas de regrabaciones más largas, no sé si han durado más de 6 semanas regrabando escenas de la película durante el año pasado, y realmente uno se plantea, ¿no?, cómo sería realmente la versión inicial de la película, porque evidentemente si ha habido regrabaciones será para mejorar varios aspectos de la propia cinta, y yo no sé si esto realmente tiene que ver con el guión original de la película, si es que había algo ahí que no acababa de funcionar, o quizá había algo que Marvel necesitaba incluir, ya sea cameos, ya sea apariciones o algo así. Realmente me interesa saber cuánto de esas regrabaciones vinieron cosas impuestas a Sam Raimi como director, porque es evidente que en la mayoría de toda la película se respira su esencia. Y
sí, cuando le dejan hacer se nota. O sea, es muy palpable el momento en el que él está al mando y el momento en el que le han impuesto hacer esto.
Sí, sí.
Yo creo que se nota.
Y de hecho yo creo que también se puede notar, quizá por los efectos especiales de la cinta, que si bien en muchas escenas están bastante bien, yo creo que cuando flaquean más es quizá donde haya habido regrabaciones. Yo creo que el arranque de la película, sorprendentemente, tiene algunos diálogos como muy expositivos que a mí me llamaron mucho la atención y quizá dentro de estas regrabaciones, ¿no? Pero también, por ejemplo, te quería preguntar por uno de los personajes, nuevos personajes que esta cinta de Doctor Extraño trae al universo Marvel, como es el personaje de América Chávez, una niña con la capacidad de viajar entre distintos universos y que es un poco el desencadenante prácticamente de la trama.
Es más una excusa para hacer la película que un elemento importante en la misma.
Bueno, yo creo
en mi opinión,
que la relación que tiene con los personajes es importante, ¿no? Y mira, y si bien otro de los aspectos que... No, sí, continúa.
O sea, es importante en cuanto a que ella es el catalizador de realmente la película. Pero si me hubieses puesto que los poderes de la chica los tenía un objeto, la película yo creo que se habría desarrollado de forma parecida.
Podría ser, pero quiero decir, a mí me funciona el personaje, eso desde luego.
Yo creo que sobra, pero funciona.
Si bien, yo creo que además en esta película una de las cosas que sorprendentemente he oído a gente criticar y yo no estoy del todo de acuerdo, es que el personaje de Doctor Extraño no tenga un arco dentro de la propia película, porque yo creo que si hay un poco, se ven las consecuencias de las decisiones que toma el personaje en las anteriores entregas de Los Vengadores, ¿no? Y cómo esas decisiones arrastran incluso a la manera que él tiene de verse a sí mismo y de la idea que tiene de él, de si puede cambiar, hay algo que realmente esté roto en él. Yo creo que eso es algo que se explora mucho durante toda la película y yo creo que el Doctor Extraño, sin hacer ningún tipo de spoiler, lógicamente, que acaba la película, ha cambiado algo en su mentalidad, que eso es algo muy, muy loable, ¿no? No sé si tú te has percatado de esto viendo la película.
Sí, a ver, es evidente que hay un cambio de cómo era Stephen Strange a cómo es ahora. Además, lo más bonito es que no es tanto palpable, sino como que él lo va dejando caer, ¿sabes? Uh-huh. La peli no se centra 100% en eso, sino es útil, te lo va dejando caer. Él hace comentarios bastante a menudo de su estado de ánimo y hay algunos que incluso más al final que hasta duelen, ¿no? Que te das cuenta de que lo ha pensado bastante. Está bien escrito, me parece a mí.
No sé si yo también estoy ahí bastante de acuerdo, ¿no? Y por seguir comentando aspectos de esta película, si bien no vamos a entrar a hablar sobre los grandes cameos o apariciones sorpresa, yo creo que se reducen a 3-4 apariciones importantes. O sea, no es una película que recaiga tanto, yo creo, como la gente se esperaba en la aparición de grandes personajes anteriores del universo Marvel. Pero cuando la película quiere darte algo de ello, te lo da. Y yo creo que son 4 cameos bien concentrados, pero muy sutiles y muy efectivos. Como ya he dicho, sin comentar ningún tipo de spoiler, pero imagino que tú también has disfrutado las apariciones de ciertos personajes no confirmados en esta película.
A ver, me la sudan todos excepto uno. ¿Vale? Y cuando lo vi en pantalla le di una hostia al asiento, en plan... De hecho, me dijeron, has gritado Dios en voz alta. Y yo, no me he dado cuenta. Estaba demasiado emocionado. También hay que decir que a estos personajes les pasa algo y creo que es lo más violento que he visto en mi vida.
No, sí. Esta película creo que además es una de las cosas que comentabas antes.
Me dejó bastante mal.
De cómo utiliza esa calificación de mayores de 13 años, muy a su ventaja, tratando siempre de ir un poco al límite de lo que se puede hacer con esa calificación.
Juro que no entiendo cómo se lo han dado, es que no lo entiendo.
Bueno, yo creo que está al borde realmente, a fin de cuentas nunca llega a ser excesivamente retorcida, en plan, nunca llega como a ese punto clave como para darle esa calificación de mayores de 18 años. Siempre está como un poco al borde, al límite, ¿no?
Yo creo que le falta un poco de imaginación para eso, ¿eh? O sea, le falta una gota. Está ahí que ves el vaso a punto de desbordarse, ahí está la calificación.
También yo creo que es algo muy sutil por parte de Sam Raimi, ¿no? Sabiendo que este tipo de películas tienen que estar hechas para que la disfrute el mayor rango de público posible. Pero también es loable el hecho de que hay ciertas películas que deberían estar diseñadas para un poco empujar a los espectadores más jóvenes a ver algo que no es necesariamente terror puro, pero que se puede acercar a ello. En mi caso, yo recuerdo ver de niño películas como La Momia, y La Momia es una cinta que a mí me marcó mucho porque empujaba al límite lo que se podía hacer con esa calificación de 13 años. Nunca era excesivamente explícita, pero tú te dabas cuenta de cosas heavies que ocurrían dentro de esa cinta, de cosas más macabras, y eso como que era una ruptura con lo que veías antes, que eran como dibujos animados y tal, que no es que no se siguiera viendo después de ello, pero evidentemente te abre una mira a otro tipo de cine que no veías antes, entre muchas comillas. O sea, me parece como esencial, ¿no?, para el paso de un tipo de cine más infantil a uno quizá más en el terreno de lo adulto. Al final siempre queremos ir empujando un poco lo que somos capaces de ver, ¿no? Sobre todo en la infancia. No sé si aquí estarás un poco de acuerdo conmigo o no. No sé si has tenido tú, de hecho, alguna película que encaje en esto o que tú recuerdes.
Es que esto de las calificaciones de edad no creo que repercuta directamente en la calidad de una película.
No tiene por qué, desde luego, pero es una cosa que, por ejemplo, alguien como Sam Raimi se puede aprovechar de ello.
Hombre, claro, porque él hace principalmente cine de... Bueno, lo que le gusta es el cine de terror.
Sí.
O sea, entiendo que para él la limitación pueda... O sea, la limitación de edades puede ser una limitación.
O un reto también.
Si como un reto se lo ha tomado y lo ha conseguido, ¿eh? Porque esta película es increíble lo que hace con lo que tiene. O sea, es increíble. Pero, o sea, yo sí que no creo que influya en la calidad. No hace falta... No creo que fomente que un público vaya queriendo buscar otra cosa. Porque a mí, por ejemplo, hay un género que se llaman slasher, ¿no? Que son básicamente películas de asesinos. Y a mí no me gustan. y tú sabes que yo soy bastante sádico.
Sí.
O sea, no es que no me gusten porque les falte sadismo, es porque no me llama la atención el género. No creo que esta peli que acabo de ver, por jugar con el límite de lo que debería o no censurarse a esta edad, me lleve a mí a querer ver slasher.
No, pero por ejemplo, ya no a ti, por ejemplo, pero a un público más joven que vea esta película, niños de entre 8 o 10 años que normalmente suelen acudir a las grandes producciones de Marvel, que se vean sorprendidos, ¿no? Yo, a ver, te pongo el ejemplo de La Momia para mí, pero ¿no has tenido tú alguna película que recuerdes como una ruptura con lo que veías antes? Como la primera película en la que recuerdas haber visto algo más maduro, algo más adulto.
No sé, es que yo, por ejemplo, le tengo un miedo muy grande a las arañas, ¿vale? Y vi una peli de arañas gigantes. A mí eso, me jodió tanto la cabeza en su momento que todavía sigo traumatizado.
Imagino que sería aracnofobia esa película.
No lo sé, tío. Yo es que ni lo busco en Google, no quiero saberlo.
Pues sí, seguramente te adelanto que sería esa cinta, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho, yo creo que hay películas que nos marcan a todos en ese sentido. Y quizá, y solo quizá, pues Sam Raimi pueda lograr algo así con esta película para un público más joven, lo cual es muy loable. Y ya te digo, yo creo que es necesario, ¿no? Que haya películas que jueguen un poco al límite. Y al final yo creo que también es lo que busca él, ¿no? Tratar de acercar a un público más juvenil, a un público más amplio, un género que es más desconocido para ellos.
Tengo una pregunta. ¿Cuánta gente crees menor de 10 años que habrá visto esta película?
Vete a saber, el cine de Marvel es muy popular entre el público general. O sea, ¿cuántas personas, cuántos niños de 8 a 10 años crees que habrán ido a ver Spider-Man No Way Home? Estoy seguro que miles. Miles.
Es que yo no estoy tan seguro porque esto empezó cuando nosotros teníamos esa edad, ¿vale? Y a nosotros nos ha captado ya porque la hemos visto desde el principio. Pero hay gente que ha nacido después de que estas pelis empezaran. Así que no creo que estén tan conectadas, o sea, no creo que estén tan vinculados emocionalmente a esta franquicia como lo estaríamos tú y yo.
No, sí, pero sigue habiendo un público juvenil muy amplio que va a ver este tipo de cine.
Se está renovando el público.
Pues no sé hasta qué nivel digamos, renovando el público de Marvel. Sí que es cierto que en los últimos años con cada película han ido llegando a espectadores más amplios. Yo creo que también porque Marvel hasta cierto punto ha canibalizado un poco el género del blockbuster. Estamos en una época
que vas al cine y que vas a ver, claro, van a ver pelis de Marvel. Pero, o sea, me entiendes, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir?
Sí. A ver, habría que hacer un tipo de estudio, ¿no? De mercado acerca de qué público realmente va esta franquicia. Por ejemplo, es evidente que un público juvenil no se ha incorporado, por ejemplo, al mundo de Harry Potter, como se ha podido ver con las cifras de la última entrega de Animales Fantásticos, que claramente tenía un público que está en la edad que ha crecido viendo Harry Potter. Por tanto, ahí tenemos otro ejemplo de una renovación que no ha existido. Pero yo creo que en Marvel, sí, yo creo que en Marvel hay padres que llevan a sus hijos a ver este tipo de películas. Y yo lo he visto mucho en salas de cine en los últimos años viendo películas de Marvel. Y es como un público que yo creo que se acabará fidelizando a esto, ¿no? Veremos, al final nunca sabemos cuándo la gallina de los huevos de oro de Marvel dejará de dar lingotes de oro película tras película, pero ahí está, ¿no? O sea, me da ese tipo de sensación, ¿no? Si bien otra cosa que yo me he planteado viendo luego esta película de Doctor Extraño es también el hecho de que llevamos ya, pongamos, cuatro películas ya de la última fase de Marvel Studios, más luego ya como unas cuatro o cinco series que van ya de Marvel incluidas dentro del universo cinematográfico que están disponibles en Disney Plus, y realmente uno se empieza a preguntar ya un poco por dónde tira a futuro el universo Marvel, si están ya efectivamente construyendo la próxima gran saga o realmente están con lo que parece ahora mismo, que están muy centrados en historias individuales, pero si bien eso siempre se agradece, ¿no? Hemos tenido también la semana pasada el cierre de la serie de Caballero Luna, un proyecto que yo creo que ha brillado sobre todo por cómo han manejado la individualidad del propio personaje. Yo creo que también los espectadores de Marvel están como expectantes de a ver hacia dónde en el futuro realmente nos está llevando la casa de las ideas. No sé si este pensamiento se te ha pasado por la cabeza viendo la película, Alejandro.
A ver, yo creo que en esta película de Doctor Strange nos deja muy claro cuál es el futuro.
Sin comentar mucho en spoilers. Claro,
no entramos en spoilers, pero explican algo novedoso dentro de la película que claramente tiene pinta de que será un conflicto a futuro.
Puede ser, ¿no? Al final yo creo que otro de los grandes cameos de la cinta es en la escena postcréditos. Avisamos aquí a los que tengan la manía de salirse de la sala según empiezan a aparecer los créditos de todo el equipo técnico. Pero sí que es cierto que hay una escena postcréditos donde aparece un personaje muy interesante que sí que puede dar un poco a entender, no sé si a dónde irá la siguiente entrega de Doctor Extraño o si es evidentemente a lo que ha encaminado el futuro de esta saga en una próxima entrega de Los Vengadores o una serie de Disney Plus. Pero es evidente que quizá es por ahí por donde puede tirar. Lo que pasa es que da la sensación de que también tenemos que ir viendo un poco cómo se van plantando las semillas, ya no solo en Doctor Extraño, sino que veamos como que empiece a afectar a otros proyectos individuales. Pero bueno, veremos a ver. A futuro tenemos este verano ya la nueva película de Taika Waititi relacionada con el mundo de Thor. Pero yo espero que esa película se centre sobre todo en el personaje de Thor y realmente no tenga más cosa que la historia individual, ¿no?, del personaje que Taika Waititi quiera contar en el proyecto, ¿no? Pero luego más adelante, como ya he dicho, vamos a tener la próxima entrega de Los Guardianes de la Galaxia, vamos a tener la secuela de Black Panther. Quizá, ojalá que en algún futuro de esos proyectos veamos un poco ya, como ya he dicho, este tipo de decisiones, ¿no? Bueno, y con respecto a, precisamente de cara, no sé si todo lo que estaba comentando ahora de futuro, ¿ves que en alguno te salta como algún proyecto de los próximos donde quizá ya sigamos construyendo esta narrativa a futuro de Marvel?
Pues a ver, en Thor Ragnarok no creo que avancen mucho. Uh-huh. Porque, o sea, el trailer nos ha vendido una historia 100% de Thor, no te voy a engañar. O sea, que están ahí los Guardianes de la Galaxia, pero están para apoyar la historia. Uh-huh. Y no sé, yo creo que, por paradójico que parezca, creo que será en la siguiente peli de Ant-Man cuando se líen las cosas, ¿eh?
Bueno, sí, se decía que el personaje de Kang, el aniquilador, estaría en el proyecto. Y yo creo que también quizá Loki sea otro punto de unión muy importante, porque hemos visto como efectivamente ahí aparecía ya este villano que parece un poco llamado a ser el próximo gran villano a futuro de Marvel. Y veremos a ver, quizá estos proyectos se interrelacionen más en el futuro. Con respecto a, bueno, ya lo he dicho antes, a los cameos de la cinta, tú como ya realmente estás bastante contento con ello, ¿tú crees que realmente ha habido más que hayan podido ser cortados del metraje final o realmente te da la sensación de que has visto lo necesario? O sea, ¿crees que te hubiera funcionado ver más apariciones sorpresas dentro de la película o te funciona como película individual? O sea, ¿te parece acertada la decisión de centrarse en la individualidad de estos personajes?
De hecho, me parece tan preciso, o sea, que está como hecho como si lo hubiese hecho un cirujano, porque te han metido lo mínimo indispensable para que funcione como paquete único y para que me haga dudar a mí de si van a emplear esos personajes, fíjate. Uh-huh. ¿Sabes? Porque, sí, claro, no tienen por qué usarlas en ninguna película, por mucho que los hayan presentado.
Uh-huh. No sé, sí, hay un planteamiento muy interesante con respecto a los personajes que aparecen en esta cinta, ¿no? Y yo creo que desde luego Marvel ha probado también el cómo puede conseguir a actores deseados por el público para papeles que llevan años queriendo que sean casteados. Bueno, todo eso es un tema desde luego a futuro muy, muy interesante y veremos cómo Marvel hace anuncios con respecto a ello, ¿no? Yo creo que de momento están centrados en acabar los próximos proyectos y seguramente ya cuando nos acerquemos al final de esta próxima fase 4 de Marvel, ya iremos viendo un poco por dónde tiran un poco estos estos aspectos, ¿no? De esta película de Doctor Extraño, que de momento, si bien entre el público está funcionando bien en taquilla, se está llevando como una visión muy mixta entre el público. Yo estoy viendo mucha diversidad de opiniones con respecto a esta película. Yo no sé realmente, como veo que es como tan diverso, ¿no? Las opiniones que está generando sobre tantos puntos distintos. Realmente, Alejandro, ¿tú qué piensas que puede haber causado un poco? Si es la dirección del propio Sam Raimi o que realmente como el guión de esta película recorre tantos aspectos distintos a nivel narrativo que realmente quizá eso haya podido hacer que sea para gustos muy distintos.
Es que no sabría decirte si también podría ser porque, claro, esta peli no funciona sola, ¿sabes? Tienes que haberte visto un par de series más las pelis anteriores, así que ese ha podido ser un motivo también, de que la gente, por ejemplo, yo he tenido amigos que han ido a verla, también es que no han visto una sola película del universo de Marvel, ¿vale? Han ido a verlas y su review ha sido, no sé, pero la mala estaba buena. Esa es la review que me han dado de la película, ¿vale?
Sí, sí.
Y sí que es una peli que para el amante de Marvel promedio entiendo perfectamente que no les haya gustado porque es de las pelis menos Marvel que tiene Marvel.
Sí, sí. Entiendo un poco por dónde va, sí.
Sí, o sea, sí que tiene el humor típico de Marvel, pero lo justo y necesario, ¿eh?
Sí,
y todas las escenas en las que no sean para conectar con el resto de películas, el director se recrea. O sea, se nota que ha disfrutado haciendo cada frame de esta película, porque además se nota con cariño, es que se ve. Claro, para el amante de Sam Raimi, pues evidentemente es una película suya. Es que casi no se puede decir que Marvel haya metido la mano más que para lo necesario.
Sí, sí. No, ahí desde luego también. Bueno, una de las grandes incorporaciones a esta película de la que mucha gente habla es el personaje de Wanda Maximoff, que ya la vimos el año pasado en su serie de televisión WandaVision, ¿no? Que lógicamente gran parte de la historia del personaje de esa serie desemboca en esta película, ¿no? ¿Tú cómo has visto, qué te ha parecido el desarrollo de este personaje en la gran pantalla en este nuevo proyecto de Marvel?
Me ha parecido un desarrollo lógico, pero digamos que la motivación de ella me parece una tontería, una chorrada, pero para ella es muy importante.
Uh-huh.
A mí me parece una chorrada, pero entiendo que por el estado psicológico en el que se encuentra ella, ya es una obsesión.
Uh-huh.
Así que a mí me parece que está bien desarrollada y que ha cometido pues pasos lógicos, ¿no? De lo que habíamos visto en la serie.
Uh-huh.
Lo que no entiendo es cómo le han dejado tanto, o sea, poniéndonos ya para buscar el fallo, ¿no?
Sí,
¿Cómo es que sí. Se ha ido sin ningún tipo de consecuencia al principio de la peli, al final de la serie de Wanda, principio de esta peli, Wanda no ha recibido ninguna consecuencia por sus acciones?
Bueno, yo creo que ahí sobre todo tiene que ver un poco por, bueno, quien se vea WandaVision ya sabrá un poco de lo que hablamos, pero evidentemente hay ahí, yo creo, una especie de huida del personaje de la justicia hasta cierto punto, y que yo creo que en esta película desemboca, como ya hemos dicho, en algo que sí que es cierto que si no has visto muchos avances de la cinta, si no has leído un poco, realmente la sinopsis, yo he llegado a leer gente, ¿no?, que en redes que ha leído la sinopsis luego de ver la película y se ha dado cuenta de que Marvel ha vendido un proyecto muy distinto a lo que realmente es la cinta, es muy peculiar. O sea, yo creo que, a ver, cualquier persona que más o menos viera los trailers con un poco de ojo a visor realmente se daría cuenta de ciertos aspectos de la narrativa de la cinta, o incluso el fan promedio de Marvel podría suponer por dónde van con este personaje de la cinta, pero protagoniza alguna que otra escena bastante sorprendente, y yo creo que posiblemente Sam Raimi, con quien más se ha divertido trabajando en esta película, estoy seguro de que ha sido con ella. No sé si aquí estarías de acuerdo conmigo.
Sí, no, estoy de acuerdo. Es la que más espacio tenía para el cambio y para jugar con ella, porque es la que está más trastornada. Con Doctor Strange ya tienes un camino marcado, por así decirlo, es predecible, por así, básicamente porque su objetivo es, pues, es el héroe, sí. ¿Vale? En este caso es un, el villano desquiciado es quien no sabes qué va a hacer, porque tiene un objetivo relativamente sencillo que cumplir, pero es muy difícil el camino hacia él. Y vemos cómo se desarrolla de formas que no te esperabas. Claro, porque claro, el plan falla, va cambiando, evoluciona. Sí. De hecho, la solución definitiva al plan desaparece. En mi, o sea, así, en un segundo, y tienen que volver. Eso me ha gustado, ¿sabes? Porque es reimaginar y solucionar problemas otra vez. Porque sí, sí, no hay un objeto mágico que te resuelva el problema al final. Y eso me ha gustado bastante.
Sí, sí. Desde luego, como ya he dicho, yo creo que la película alberga muchos giros, ¿no? Dentro de la propia historia, ¿no? Yo creo que también deben ser propios del propio cine de Sam Raimi, ¿no? Aquí seguramente él ha metido la mano un poco para tratar de que la historia se acople un poco a lo que él le guste hacer dentro del terreno, y en ese sentido quizá yo creo que algunas de estas sorpresas con respecto a algunos de los personajes de la cinta sean otro de los aspectos que entre los fans de Marvel pueden gustar más o pueden gustar menos, ¿no? Pero evidentemente aquí Sam Raimi ha arriesgado de nuevo a lo suyo, y es evidente que se sale con la suya en gran parte de las decisiones, ¿no? Eso con respecto a este proyecto de Marvel, que como ya he dicho, se encuentra ahora mismo prácticamente en el top 10 de las películas más taquillas de Marvel en su primer fin de semana de arranque, con lo cual es evidente, como ya hemos visto con películas como Spider-Man No Way Home o como este proyecto, que claramente este tipo de grandes adaptaciones donde el multiverso juega cada vez un papel más importante, les está trayendo un gran público y una gran un gran interés lucrativo, ¿no? Para Marvel, y seguramente no será lo último que veamos del multiverso en futuras adaptaciones Marvel, ¿no? Tú realmente, claro, yo esto lo traigo a colación un poco por una cosa que dijo Lowe hace unos meses, que es como realmente el concepto del multiverso es muy peligroso, porque si bien te abre el camino a nivel de guión de un montón de cosas muy distintas que puedes hacer, también puede ser una especie de maldición, en el sentido de que como puedes hacer lo que quieras, le resta un poco de valor a lo que puedes también tú hacer narrativamente con ciertas limitaciones, ¿no? Como que ciertas limitaciones son necesarias para que una historia funcione, y realmente quizá un concepto como el multiverso no hace sino más que derribar limitaciones. No sé qué opinas tú con respecto a esto.
Claro, porque claro, si en el desarrollo de una película hay un conflicto y en el multiverso hay 600 trillones de formas de solucionarlo, pues sí. puede llevar a primero abrumarse, y segundo que básicamente recurras a una solución demasiado sencilla y que tu película no se desarrolle bien de forma natural. O sea, meter demasiados deus ex machina no hace la peli mejor.
No, sí, sí, eso desde luego. Y veremos a ver cómo lo van manejando Marvel un poco en el futuro. Yo creo que también estoy un poco de acuerdo con lo lógico, que quizá esta saga del multiverso tiene que tener los días un poco más contados que otras, o quizá acabar de una manera muy concreta y ser realmente...
Pero a ver, eso, por ejemplo, es la misma crítica que le podíamos hacer en Endgame con los viajes en el tiempo.
Hasta cierto punto, ¿no? Porque al final crea una serie de normas que, si bien, como en toda historia de viaje en el tiempo, hay 15.000 agujeros a todo ello, pero lo que quiero decir con esto es que incluso con ello eso obedecía a una serie de limitaciones que aquí, con este concepto tan amplio, pueden no darse, a menos que se delimiten claramente, que sería algo muy loable desde luego por parte de Marvel Studios, aunque evidentemente yo creo que cualquier persona que se mueva un poco de cómics, yo creo que ya sabe de sobra cuál es el próximo gran evento de proyecto gran evento de Marvel, que seguramente volverá a tocar el tema del multiverso. Pero bueno, nosotros dejamos a los espectadores para que lo vean ellos por su cuenta, para que reposen un poco la película. con ello realmente, si ellos quieren buscarlo en internet, ya hay 15.000 artículos donde ya señalan con el dedo a dónde puede desembocar el multiverso dentro de el mundo de Marvel que ya conocemos. Y ya con todo esto tenemos que ir cerrando un poco el programa donde hemos estado comentando esta cinta de Sam Raimi. Y por mi parte, Alejandro Rodríguez, te quería haber dado las gracias por haber participado una semana más en nuestro coloquio cinematográfico, que hoy se ha centrado sobre todo en este proyecto de Marvel Studios y que nos trae de vuelta a la silla de directora Sam Raimi, que además llevaba años sin dirigir una película.
Y bueno, pues de nada, otra vez por volver aquí a la radio a comentar esta película que ha sido bastante fascinante. O sea, es un placer hablar de ella. Uh-huh. Y nada, me despido.
Y nosotros volveremos la semana que viene para comentar más de los estrenos que están llegando a la cartelera, más de las noticias que siguen llegando día a día. Pero como ya he dicho, eso será una historia para la semana que viene.